como todos los lunes, con Factum, los profesionales de Factum, en este caso el director, politólogo Oscar Bottinelli. Oscar, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, anunciábamos más temprano la evaluación de los indecisos en la intención de voto. Nada menos que esto, es todo un tema porque es precisamente allí donde está el secreto para ganar, ¿no? Se supone.
Bueno, el tema sí es bastante más complicado, ¿no? Pero el más que nada, lo que queremos enfocar es, porque el tema de los indecisos es larguísimo, para claro. 60 espacios. Pero lo que queremos enfocar es sobre todo que se oye por ahí. Sí, bueno, pero no están los candidatos, claro. Esto puede cambiar todo, porque ¿cómo va a afectar a los indecisos? Entonces, el tema es, la pregunta que uno se hace es, o se hace la gente, ¿afecta algún partido? Sobre todo, se dice más sobre el Frente Amplio, porque la grilla del Partido Nacional está semi-completa, falta solo el candidato de los intendentes, que se define probablemente o casi seguramente a fin de mes. El Partido Colorado tiene alguna duda mayor, pero el componente básico, ficha puesta en el balotaje, que es el Frente Amplio, se dice, bueno, pero ahí la grilla está muy lejos de estar completa, ¿no?
Sí, claro. Sí,
entonces, sí. Eso no afecta. Incluso hay gente dentro del propio Frente Amplio que ha dicho que eso lo está afectando. No nos olvidemos también que cuando se analiza qué importancia tiene tener o no tener los candidatos, deben definirse ya, hay que esperar muchísimo más. Bueno, algunos tienen preocupaciones, llamémosles, académicas, pero en general hay quien decir ya, bajamos la cortina ya, sí. Y otro que dice, espere, cuanto más lejos mejor, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí. También tener en cuenta que a veces se ven preocupaciones, que la preocupación verdadera es yo quiero apurar el caballo, sí. y mi pretexto es qué pasa con los indecisos, ¿no?
Sí, totalmente. Así que cada uno tiene su timing de acuerdo a cómo le va en el
exacto.
día.
Exacto. Este es el planteo del tema, digamos.
Ahí está. ¿No? A ver, y uno se pregunta algo que debería ser de cajón en esto, ¿no? Perdonando la vulgaridad del término, pero a ver, en el voto de la gente, ¿qué influye más? ¿El partido, el candidato o el programa?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque además estuvo durante mucho tiempo de moda la discusión entre si la gente vota programa o vota candidato.
Claro.
Yo sostengo, es una línea interpretativa diferente, que contraponer programa-partido, programa-candidato no es correcto. Eso es cuando se habla de programa pensando, yo diría, en dos cosas complementarias. Una en un libro de 600 páginas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
que nadie lee.
No lo leen los candidatos, ¿no? Y todo, no sé si lo leen los que lo escribieron, pero normalmente eso se escribe entre muchos.
Claro,
que cada uno cada pone una área. Sobre todo, y lo otro es porque se le está llamando programa a lo que no es incorrecto, pero no es el sentido originario en materia política. Se le llama programa plan de gobierno. Salud, educación, vivienda, ayuda social, seguridad. En general, eso es un plan de gobierno. Programa es el manifiesto comunista de Marx, el programa de Gotha de la socialdemocracia alemana. Es decir, la declaración constitutiva del Frente Amplio. Es decir, programa es aquellos documentos normalmente no demasiado largos, además, no son 500 páginas, que se hace la definición central de un partido, de su visión del mundo, su visión de la sociedad, su visión del hombre, su visión de las clases sociales o de las etnias o las religiones, es decir, los grandes valores y principios. Eso es realmente programa. Y ahí uno dice, todo candidato expresa un programa. No necesita explicarlo. Al hablar, lo que va desgranando un discurso, con sus gestos, con su forma de vestir, y un partido con su trayectoria. Cuando se mira los partidos, se ven diferencias. A veces sin necesitar oírlos. Entonces, Primero, nosotros rechazamos como concepto teórico la diferencia entre programa y partido, programa y candidato. El partido expresa un programa y el candidato expresa un programa en la medida que expresan todos, sin necesidad de sesudos análisis, por sí mismos, una valoración de la sociedad, una cosmovisión, como se dice, del hombre, de toda la interacción, de todo el tejido social. Bien. Ahora, definido esto, el tema es, bueno, ¿partido o candidato? ¿Qué vota la gente?
Claro.
¿No? Bueno, se supone que hay quien vote uno y quien vote el otro, pero ¿qué es lo dominante, lo hegemónico? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las elecciones personalizadas, son producto en general de países donde los partidos son débiles.
Claro.
Donde no son un elemento de una rígida estructuración donde el individuo vota de arriba abajo a un partido. Y lo hace siempre. En Uruguay se decía, medio en broma, medio en serio, que la filiación partidaria se podía poner en la cédula de identidad. ¿En qué sentido? Como, por ejemplo, en el Líbano se pone la religión en la cédula de identidad.
Claro.
Porque no se considera que ser musulmán sunita o musulmán chiita es algo que el individuo eligió este año y después veo, ¿no?
Claro, no es algo que vaya a cambiar. Sí.
Y si cambia, es un cambio de eso formidable, como cambiar de religión, cambiar de club de fútbol, que es una especie de religión, no hay que tomarlo en broma, ¿no?
Cierto.
Y bueno, que un blanco se hiciera colorado, un colorado blanco era medio complicado, y hoy se surgió más que nada en la oscuridad de la dictadura, que surge el Frente Amplismo como otra tradición, ¿no? Con otra pertenencia, donde la gente siente ser Frente Amplista. Y entonces, en países así, claramente el voto partidizado es un voto fuerte. El otro extremo, países, fíjese, Argentina, pese a la larga tradición partidaria de justicialistas sobre todo, y radicales ya en cierta desaparición, no hay dos elecciones que los partidos hayan comparecido con el mismo nombre en las elecciones presidenciales.
Sí.
No ha habido dos. Esto está marcando en Francia no se repiten, no solo todos, no se repite la mayoría de los nombres del partido, salvo el Partido Socialista. El golismo cambió varias veces de nombre al compás de los cambios de sus respectivos líderes. Era una cosa con Chirac, fue otra cosa, y bueno, y ahora esta recomposición de Macron, que no es propiamente un golista, más bien viene de la línea republicana, originariamente Giscard. Es decir, Italia ha explotado el sistema de partido después de haber tenido de 1945 o incluso antes, durante la guerra, hasta el 91-92, un sistema de partido sólido donde, bueno, demócrata cristiano, comunista, socialista, era lo básico. Entonces, lo primero es entender que la importancia del candidato es mucho mayor cuando se vota solo personas, al margen de los partidos. Y el otro extremo, cuando se votan esencialmente partidos con relativa independencia.
Más allá del candidato.
En el medio, por supuesto, tenemos muchos ejemplos. Europa en general, sobre todo Italia, va desde un sistema fuerte de partidos hacia una fuerte personalización. España todavía mantiene una partidización, todavía hay que ver hasta cuándo. Alemania es partidizado. El Reino Unido es partidizado, Gran Bretaña. Argentina está en un camino de la partidización a la personalización, cada vez más personalización, menos partidización. Costa Rica explotó, Colombia explotó el sistema partido, ya son elecciones personalizadas. México se mantiene la partidización, pero con cierto tinte personalizado. Estados Unidos, pese a que tiene una fuerte tradición republicana y demócrata, uno lo que observa es que cuando llega el momento de votar, la gente puede votar un presidente republicano, un candidato a gobernador de su estado demócrata. Es decir, no es la atadura de los sistemas verdaderamente partidizados.
Bien,
¿no?
Y bueno, vengamos acá, entonces, a Uruguay.
Bueno, y acá tenemos, primero, este es un caso que solo más o menos es comparable con el Reino Unido. Antes algo se hablaba de Colombia, eso explotó. son los dos sistemas más antiguos del mundo, el uruguayo y el británico. Los partidos uruguayos, yo le llamo, cuando hablar de las conformaciones protopartidarios, bandos protopartidarios, porque la división arranca no cuando se fundan los partidos en 1836, sino en 1825, cuando se enfrentan y luego se abrazan Lavalleja y Rivera, y después se vuelven a enfrentar, ahí está el germen de lo blanco y lo colorado, claro, ¿no? Que no es solo dos generales o dos caudillos peleándose, es mucho más profundo que eso, ¿no? Por algo Rivera estaba originalmente apoyando a Brasil, y Lavalleja viene de Argentina, que son dos visiones, ¿no? Entonces tenemos partidos cuyo origen ya va a cumplir 200 años, y el nuevito es el Frente Amplio, que está por cumplir medio siglo, claro, pero que además es parte, decisiones de esos dos partidos bicentenarios, y de tres conformaciones políticas iniciadas en el comienzo del siglo XX, de comunistas, socialistas, sí, católicos, ¿no? Claro. Entonces, en un país así, este es un dato. Pero además, la larga estabilidad del sistema de partidos. En Uruguay se produjo una formidable rotación que después, cuando uno analiza, fue mucho menor que la que se suponía, en pasar del bipartidismo blanco-colorado, que marca desde antes de la independencia hasta 1966 como elección, una transición que va del 71 al 94, y a partir del 99 empieza a formar primero un bibloquismo, ¿no? Frente Amplio, partidos tradicionales, sí. Quizás se puede hablar hoy, hay que esperar a esta elección, si esto no va más a un bipartidismo, digamos, blanco frente amplista, que tradicional frente amplista, esto lo dejamos por ahí,
sí.
Pero además lo que hay que incluso hay una cosa, uno mira cualquier gráfico de elecciones del 66 para atrás o del 99 para adelante, sobre todo el 2004 para adelante, y lo que se encuentra es el actual, que hay tres grandes conglomerados, uno arriba, otro en el medio pero casi arriba, y otro abajo, bien abajo. Arriba, Partido Colorado siempre, segundo Partido Nacional, y abajo, lo otro, digamos, ¿no? Hoy, lo otro, que pasa a ser Frente Amplio, sustituye al Partido Colorado. El Partido Nacional sigue el segundo, y el que era primero pasa a ser el tercero allá atrás.
Claro.
Es decir, al final no dice, lo único que hubo fue una rotación de dos actores, sí, sí, y el Partido Nacional el segundo. Un partido que, después de la dictadura, solamente salió segundo, no salió segundo dos veces. En el 99 pues salió tercero, y en el 89 pues salió primero.
Porque ganó, claro.
Sí. Porque ganó. Entonces, lo que vemos es un partido muy estable, y se expresa en otra cosa además. Hay una medición que se llama volatilidad electoral, que es el porcentaje de, bueno, es una fórmula, ¿no? La diferencia de porcentaje de votos de cada partido entre una elección y otra.
Sí.
En términos absolutos, de la semisuma de las diferencias. Bien, la volatilidad de la elección de Uruguay del 2009 al 2014 fue el 4,3%. Es decir, dejando de lado los votos que se autocompensan, eso es real.
Sí, sí.
Se mueven más, pero si se mueve uno del Partido Nacional Frente Amplio y otro del Frente Amplio Partido Nacional, en términos de análisis de comportamiento electoral, es neutro.
Sí, no se mueve nadie, claro. Sí,
Digo, se auto compensa.
Compensa, ¿no? Claro, sí.
Bien. Por lo tanto, todo lo que se movió entre todos los partidos de 2009 a 2014 fue 100.000 personas en 2.400.000 que votaron.
Sí. Entonces, ¿Cuánto influye entonces esto?
Bueno, estamos viendo que influir, por supuesto que influye, ¿no?
Sí.
Porque 100.000 votos, cuando el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria por menos de 5.000,
claro.
Bueno, sí, ¿no? Entonces, pero el tema es que lo grueso, que es lo que estamos de aquí a septiembre, el año que viene,
sí,
importan estos últimos en octubre, digamos, claro, y en, sí, en la última semana.
Sí. ¿Cómo influye todo esto, no? El tema de
tema de decir el partido va mejor o peor porque no hay candidatos, parece un poco simple, porque lo central es el voto de los partidos, y entonces hay que ver qué pasa con los partidos, ¿no?
Claro. ¿Cómo influye el tema del voto por partido en la gente indecisa, ¿no?
Claro, exacto. Uh-huh. Bueno, analicemos esto, pues. Sin duda hay un elemento central que es el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio tuvo el 48% en el 2014, ¿correcto?
Sí.
La encuesta nacional Factum última que dimos aquí, bueno, fue antes de la era cristiana, es decir, antes de que se jugara el campeonato mundial de fútbol,
sí,
que marca un antes y un después, daba 35%, uh-huh, y los indefinidos 12%.
Uh-huh.
Bueno, acá tenemos un primer tema. Si los indefinidos queda 12, le restamos 3, que es lo previsible del verdadero voto en blanco anulado, indefinidos puros son 9. Entonces tenemos que si el Frente nos da 35 más 9 de todos los indefinidos, da 44, el Frente obtuvo 48, ahí faltan 4.
Claro, es decir, en relación con la elección anterior.
Sí.
Uh-huh.
Neta, comprobable, uh-huh, y justo vemos que la Unidad Popular crece 1 y el Partido Independiente crece 3. No quiere decir que se hayan ido esos 4 de esa manera.
O sea, no es lineal eso.
No es lineal, pero es lo probable, lo que se ve, uh-huh, en la encuesta, es que lo que absorbe por la izquierda, obviamente lo absorbe Unidad Popular, y lo que pierde por el centro, el Frente Amplio, lo absorbe el Partido Independiente como cosa gruesa.
Uh-huh.
Entonces, lo que estamos viendo es una cosa muy importante. Al Frente Amplio, lo que le debe preocupar no es los indefinidos, en el sentido de que no sé qué voy a votar, no tengo la menor idea. No, uh-huh, lo que le tiene que preocupar son esos Frente Amplistas, o que votaron el Frente Amplio, que son nuevos votantes de hogares Frente Amplista, y que no lo están votando.
Claro.
Ese 9% indefinidos, más por supuesto, le tiene que preocupar el otro 4% que votó al Frente Amplio y se está yendo a otros, claro, partidos.
Y que hoy se ubica dentro de los potenciales votantes de otros partidos.
Exacto. Claro. Pero el grueso, entonces, y acá entramos en un resumen, es... Mm. Primero, que el caso del Frente Amplio, el problema no son los indefinidos. El Frente Amplio son sus propios descontentos. Frente Amplio tiene un problema consigo mismo, no con el resto del sistema político, desde el punto de vista electoral. Esto da la impresión de que todavía la dirigencia del Frente Amplio no llega a asumirlo, y mientras no lo asuma, mal va a encontrar soluciones, y creer que solo un tema de candidatos que el Frente Amplista desilusionado va a cambiar la desilusión, parecería un error grande de diagnóstico.
¿Mm? Uh-huh, sí.
Y finalmente, tener claro que, primero, programa exponen los partidos sin necesidad de escribir 500 páginas. Es valoración del mundo y de la sociedad. Y que en el Uruguay importa esencialmente los partidos, y en un nivel auxiliar, sí, para disputar los últimos votos, el último momento, puede influir más o menos el candidato. ¿Mm? Pero uh-huh, no es lo central.
Sí, está bien. Ah, queda mucha punta para pensar en estos temas, Oscar.
Bueno, queda muchísima, ¿no, Luis?
Bueno, y esa es la idea, dejar pensando y la seguiremos a la próxima.
Exacto.
Muchísimas gracias, Oscar.
¿Cómo no?
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, hasta pronto.